El mundo está patas arriba.
Las diversas crisis que golpean nuestra puerta nos desafían a pensar de forma disruptiva, a imaginar nuevas maneras de ver,
hacer y consumir la moda. Porque la moda será sostenible o no será.
Te invitamos a iniciar un camino que te llevará a cambiar el verbo, a cambiar tu relación con el vestir para siempre.
Soy Sofía Calvo y te doy la bienvenida a la segunda temporada del Nuevo Vestir Podcast.
Hoy hablaremos sobre la moda
y la justicia climática.
La industria textil causa serios daños medioambientales.
Todos tienen problemas físicos. Ella tiene 26 años.
La historia de estos bonitos vestidos muestra el lado oscuro de la moda barata.
Imagina una cena. Sales a regañadientes a cenar con un grupo de compañeros y compañeras de trabajo o la universidad. No es primera vez que te invitan y estás aburrida de ser la aguafiestas. Como tus finanzas no están en el mejor momento, decides comer algo liviano y tomar solo agua, mientras que la mayoría de los asistentes no escatiman en pedir diversos platos y bebidas. Llega la cuenta y se determina que lo más fácil es dividirla entre todos y todas. Suena justo, ¿no? Pero la verdad no lo es. Y tú lo sabes.
Con la emergencia climática pasa lo mismo.
Si bien todos y todas aportamos con nuestras acciones al calentamiento global, al momento de pasar la cuenta está claro que las responsabilidades y las consecuencias de este fenómeno no se pueden dividir en partes iguales. Es ahí cuando surge el concepto
de justicia climática.
Cuando tomamos conciencia de este hecho y entendemos que existe una responsabilidad histórica de los países y compañías que han liderado la industrialización del mundo, con todas las implicancias que ello ha supuesto, que no puede ser obviada, mientras que hay un grupo de otras naciones que, sin ser protagonistas de este proceso,
se están llevando la peor parte de las consecuencias de la crisis ambiental.
En definitiva, unos pocos se comieron toda la comida y el resto, la mayoría, se quedó con las migajas, pero para colmo, añejas. La justicia climática pone a la luz esta evidencia e interpela a esos países a tomar cartas en el asunto. No a modo de compromiso o palabras de buena crianza, sino con actos concretos y dinero. El objetivo: lograr que quienes han devorado todo se hagan cargo y quienes han sido flanco directa o indirectamente de estas injusticias sean protegidos.
Se preguntarán, ¿qué tiene que ver la industria de la moda en este dilema?
¡Uf! Muchísimo. Porque el proceso de deslocalización movilizó los centros de producción, externalizando la extracción de materias primas y la confección hacia países con leyes menos estrictas y en situación de vulnerabilidad, ubicados principalmente en el sur global, que se han convertido en los receptores de las consecuencias del aumento de las temperaturas. Los ejemplos se suceden unos tras otros. Uno de los más recientes, Pakistán. El quinto proveedor mundial de algodón, una de las fibras naturales más importantes para la industria de la moda.
Los desplazados por las inundaciones arman refugios improvisados en cualquier lugar seco que puedan encontrar a lo largo de la carretera o buscan refugio en campamentos abarrotados. Las autoridades calculan que podrían tardar 5 años en la reconstrucción de las zonas afectadas, con un coste altísimo para el país asolado por la pobreza. Se calcula que el 45% de los cultivos de algodón han sido arrasados, además de los enormes daños sufridos en la cosecha de hortalizas y en los campos de fruta y arroz.
Pero los daños no se traducen solo en desastres naturales
que afectan la cadena productiva, también los vemos en las condiciones cada vez más inciertas y paupérrimas de las y los trabajadores de la confección, y en escenas que golpean incluso
a nuestro país.
Así se ve hoy parte del paisaje de Atacama. Estamos en el norte de Chile, en el desierto más seco del mundo. Estas montañas están formadas por miles y miles de toneladas de ropa usada, la que se desecha sobre todo en Estados Unidos y Europa.
Lamentablemente hemos transformado nuestra ciudad y nuestra región y nuestro país en el basurero del mundo.
Ante este escenario de injusticias,
donde el glamour y la magia de la moda quedan relegadas al olvido, la justicia climática sale en escena, exigiendo que las marcas que han sido las pioneras y o top de línea de la moda rápida y ultra rápida, particularmente del norte global, reconozcan el daño ambiental y social que están produciendo en terceros países del sur global, producto de un modelo de negocio depredador ambiental y socialmente, y que compensen ese perjuicio a través de dinero, acciones de adaptación al cambio climático para sus empresas proveedoras, disminución de las emisiones y dejar de usar combustibles fósiles en la cadena productiva, por nombrar las más evidentes.
Cada una de estas exigencias
demanda nuevos marcos normativos y legislativos más estrictos que permitan que las buenas intenciones realmente se cumplan. Pero, ¿cuán real es hoy la justicia climática en la moda? ¿Cuánto se está haciendo? ¿Nuestras marcas favoritas comprenden esta tarea? Para darle una vuelta, llamé a mi amiga Javiera Mengual, fundadora de Franca Magazine, plataforma online de moda y vida slow, para que reflexionara conmigo sobre este tema. Hola Javi, ¿cómo estás?
Hola Sofi, muy 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 bien, muy contenta de estar aquí conversando contigo.
Súper. Oye, estoy medio complicada con el concepto de justicia climática en la moda. Tengo hartas dudas que quiero que me ayudes a responder, o al menos motivemos a quienes nos escuchan a pensar también. Entendiendo que no necesariamente tú eres experta en este tema, pero yo confío mucho en tu punto de vista. Por lo mismo, ¿crees que las marcas de moda entiendan el concepto de justicia climática? ¿Por qué?
Creo que es un concepto que me da la sensación que ha empezado a surgir con más fuerza en, yo diría que este último año, quizás, como que los medios lo han tomado, pero yo en lo personal no he visto que las marcas, o al menos las grandes marcas que uno como que espera que funcionen como vocería de alguna forma hacia dónde se está moviendo la industria, la estén tomando con tanta fuerza. Y eso me da la impresión de que tiene que ver con que, esto es una impresión bastante personal, con que todavía el concepto de sustentabilidad y de sostenibilidad principalmente se toma de manera un poco desagregada. Esa es la sensación que yo tengo, que es como que por una parte está el pilar económico, por otro lado está el pilar social, por otro lado está el pilar medioambiental, pero esta visión un poco más holística que de alguna manera propone el desarrollo sostenible, donde inevitablemente los tres pilares están involucrados, tienen una relación con la otra, yo siento que aún, quizás a nivel declarativo, sí puede estar esa comprensión, pero me da la sensación de que a nivel más de estrategias o de lo que uno escucha que las marcas están haciendo, todavía es como que estuvieran un poco separados. Es como que a nivel social estamos implementando este programa, a nivel medioambiental estamos, no sé, midiendo nuestra huella, estamos haciendo esto otro. Pero finalmente la justicia climática lo que nos hace cuestionar es que no se trata del problema del cambio climático por una parte, y se trata del problema de los derechos laborales, por ejemplo, de los derechos humanos por otro, sino que están completamente conectados, y en el caso de la industria de la moda en particular, eso es algo que vamos a ir viendo cada vez más en las cadenas de suministros, por ejemplo, o sea, que podamos atender o que una marca pueda atender qué sé yo, problemas como la agricultura regenerativa, no tiene solo que ver con mitigar un impacto, sino que también puede, impacto ambiental me refiero, sino que también va a generar mejores condiciones de trabajo o de preparación para esas comunidades para enfrentarse finalmente al cambio climático, porque lo que hemos visto es que son esas comunidades de personas las que se ven más afectadas por los impactos del cambio climático, siendo que son las que menos han aportado como a generar esos cambios en el fondo. No sé si me di muchas vueltas respondiendo a la pregunta, pero en definitiva creo que todavía como que no hay, no sé si puede que haya comprensión, pero me da la sensación de que como en muchas cosas con la industria de la moda, como que todavía no se ha traducido a acciones tan concretas quizás para poder hacerse cargo de este problema.
Sí, tienes toda la razón respecto a esa desagregación de conceptos que hacen que las cosas se vean como si estuvieran en cajitas separadas. Y eso hace que abordar el concepto de justicia climática sea cada vez más complejo en la medida que no logremos entender que esas interrelaciones son permanentes. Y en esa línea, en un plano más general, ¿cómo valorías el camino que han tomado las grandes marcas de moda ante la emergencia climática?
Yo creo que me da la sensación de que, valga la redundancia, es una sensación generalizada, que hay como buenas intenciones y que han habido ciertas instancias de juntarse, de firmar acuerdos, de establecer metas, pero hay como una sensación de, ya, ok, tenemos el objetivo final, pero ¿cómo diablos vamos a llegar a ese objetivo? Y yo creo que eso le pasa no solo a la industria de la moda, sino que es como quizás una sensación media generalizada en distintas industrias, pero ya que estamos en la moda, es como, creo que hay una intención y efectivamente es como que la guillotina se siente cada vez más cerca, pero ¿cómo diablos vamos a hacerlo? Porque finalmente no creo que como industria no nos hemos hecho cargo, digo, porque todos participamos de ella. Como del elefante blanco que hay en la habitación, que es cómo diablos hacemos frente al sobreconsumo y al modelo económico finalmente bajo el cual funciona la industria de la moda, que tiene que ver con la novedad, que tiene que ver con la sobreproducción, con generar una demanda constante y que tiene que ver con un modelo lineal y no con otros modelos de negocio que efectivamente igual se están impulsando. Yo como que tampoco quiero ser tan negativa. Pero creo que es evidente que hay un gran problema en ese sentido que resolver y que muchas veces, no sé, noticias como Shein sacó su nueva plataforma de reventa, Yupi, economía circular, y es como, sí, qué bueno que estén tomando otros modelos de negocio, que los estén incorporando, pero ¿qué hacemos con el problema real y principal que tienen ese tipo de empresas, que es que sobreproducen a niveles históricos y que eso genera unos desechos brutales, finalmente? Y eso a costos como de producción bajísimos, con pésimos estándares de calidad, ocupando muchas veces incluso químicos en cantidades que no están permitidas por ejemplo, por la Unión Europea, como que hace poco hubo un escándalo en torno a eso. Entonces, es como, ok, vamos avanzando, pero igual atendamos ese problema principal.
Sí, absolutamente. Y justamente apuntando a eso, ¿cómo atacar estos problemas? ¿Dónde deberían ponerse los énfasis ahora, según tú? ¿Qué es lo más urgente por atender? ¿Las leyes más estrictas son para ti parte de la solución? De hecho, en el último Voices de Business of Fashion se hablaba de que se acabó la autorregulación en la moda y que es necesario nuevos marcos regulatorios más estrictos. ¿Qué opinas al respecto?
Sí, creo que es interesante esta discusión porque efectivamente yo creo que no hay como una respuesta ganadora, pero de que hace falta un marco regulatorio, yo creo que sí, que es urgente. Ahora el problema de eso es que inevitablemente avanza más lento que como que la vida, o sea, que Internet, o sea, estamos hoy en día viviendo a un ritmo que es como que el sistema legislativo no alcanza a ponerse como al día de alguna forma, pero a pesar de eso creo que es fundamental que existan reglas del juego para todos, o sea, que un poco que subamos los mínimos y que no dependa tanto, o sea, yo creo que hace un par de años, incluso lo digo por las mismas reflexiones que hemos tenido en Franca como plataforma, como ya, ok, partimos en este camino hacia la moda sostenible, generando información para los y las consumidoras, para que hagamos un cambio desde ese lugar, que todavía me parece que es súper importante, pero que claramente no es suficiente. Ok, y exijámosles a las marcas, porque las marcas también tienen que, pero ahí entra en ese terreno un poco más de autorregulación, donde como que eres juez y parte, o son juez y parte muchas veces de sus propias mediciones, de sus propias declaraciones, incluso de sus mismas definiciones de ciertos conceptos. Entonces, desde ahí yo creo que sí es urgente que, no sé cómo, porque claramente no es mi área, pero sí tengo la sensación de que es fundamental que haya un marco regulatorio mayor que efectivamente ponga los mínimos más arriba y donde ya no sea solamente cosa de decir como que una marca pueda también hacer, vanagloriarse de hacer algo que en realidad hoy en día y en la situación actual que vivimos, de las crisis que estamos enfrentando como humanidad, uno tiende a pensar, bueno, esto es como lo mínimo que pueden hacer, o sea, entonces sí, creo que sí es urgente. Ahora no sé, no es menor el cómo resolver estos timings de alguna forma, de cómo se sigue produciendo, produciendo, produciendo y cómo puede haber un marco realmente legislativo que sea eficiente y que no se vuelva como una ley muerta de alguna forma. Y en términos también entendiendo de la moda, como que ahora que lo pienso, ese marco regulatorio también tiene que ser bastante amplio, porque por una parte hay un tema de producción, por otro lado hay un tema de venta, por otro lado hay un tema de comunicación. Hemos visto los esfuerzos como de regular el greenwashing, pero es decir, la comunicación que tienen las marcas, pero regulando eso también hay temas como más de fondo que tienen que ver con la producción que también hay que tomar, yo creo. Entonces sí, es un escenario súper desafiante. Y sin embargo, súper necesario. No sé si lo compartes.
Sí, totalmente. Yo creo que el desafío es enorme y no hay una única respuesta, pero es necesario que reflexionemos todos y todas sobre ello y nos movilicemos hacia la acción, porque a la industria de la moda le cuesta mucho pasar del dicho al hecho.
Solo para agregar algo más, que también creo que este desafío nos lleva también a pensar en nuevas formas de hacer, como que quizás son otros organismos los que hay que fortalecer. En el caso de Chile, quizás un CERNAC que tiene que jugar un rol más activo, o tienen que crearse otro tipo de organizaciones que sean más ágiles, como que también nos permite, creo que es una oportunidad de pensar un problema que es un poco más global y que tiene que ver efectivamente con cómo nos ponemos al día. Y cómo aceleramos las burocracias para poder hacer frente a tiempo a las crisis.
Y para finalizar esta breve conversación telefónica, Javi, si miramos al futuro y los tremendos desafíos que enfrentamos como humanidad, ¿crees que la industria de la moda estará a la altura de las circunstancias? ¿Habrá justicia climática en la moda, al menos en el mediano plazo? ¿Qué piensas tú?
Yo soy una persona como optimista por naturaleza y quiero pensar que sí. Tiendo a ver que igual hay ciertos indicios, no sé, lo que pasó este año con Patagonia y la reestructuración de esa empresa, me parece que cambia igual un poco las reglas del juego. Ahora, cómo la industria va a tomar eso, es replicable en otros espacios, está por verse. Y creo que con la rapidez con la que se están sucediendo las cosas, como que, ok, se aceleran los ciclos como de producción y eso desencadena en muchos problemas, pero también el cómo se transmite la información, en el alcance que pueden tener ciertas campañas, o sea, también hay como todo otro lado que también hace que otras cosas más positivas se vayan acelerando. No me podría aventurar a una respuesta, pero creo que ya me da esperanza pensar que conceptos como justicia climática no son tan lejanos, quizás, que cada vez se instalan más dentro de una nueva narrativa en torno a la sostenibilidad. Y por otro lado, creo que ya estamos también entrando como en una etapa en este movimiento sostenible, por decirlo de alguna forma, donde yo siento que somos cada vez menos ingenuos, como que ya se está hablando de tener base científica, ya se está haciendo mucho más cuestionador con los esfuerzos que, no sé, que algún grupo de la industria de la moda como que dice que tiene una iniciativa, ya hay mucho más cuestionamiento al respecto, no desde el lado negativo, sino como de ser un poco más, de pedir más profundidad en esas declaraciones. Entonces, eso me hace pensar que ya estamos como en un nivel de madurez quizás, donde podemos exigir cosas un poco más precisas. Sin embargo, no se puede desconocer que el desafío realmente es enorme. O sea, cambiar una industria como la de la moda, que tiene un nivel de deslocalización de sus cadenas productivas, no sé, que tiene los niveles de producción que tiene, que genera la riqueza que genera en las altas como esferas y que empobrece como empobrece quizás en otras. O sea, no es fácil de cambiar y desde ahí yo creo que tampoco hay que ser ingenuo con ese aspecto. Sin embargo, creo que también el contexto de crisis sanitaria, de crisis de guerras, de crisis sociales, también hace que este escenario tan difícil se vuelva también tierra fértil para otras oportunidades. Entonces, quiero ser optimista, creo que no es fácil serlo, pero me da la sensación de que ojalá que todas estas cosas se confabulen más para poder exigir responsabilidad que para que se siga jugando el juego de la misma manera.
Qué interesante y esperanzador lo que dice Javi. Repasemos los puntos más importantes de tu análisis a modo de resumen imperfecto. 1. Es urgente subir los mínimos con los que opera hoy la moda y eso supone crear un marco regulatorio exigente, pero amplio, dadas las complejidades de la industria, que no se convierta en letra muerta al momento de implementarlo. 2. Este desafío nos lleva a nuevas formas de hacer, lo que supone pensar en qué organizaciones necesitamos para llevar a cabo estas soluciones en sintonía con las urgencias que demandan estas crisis. 3. Es esperanzador que conceptos como justicia climática estén incorporándose a una nueva narrativa de la sostenibilidad de la moda. 4. Estamos en un nivel de madurez donde podemos pedirle a las marcas de moda datos, acciones, compromisos más precisos y comprobables, lo que es tierra fértil para múltiples oportunidades. Como siempre, un placer escucharte, Javi, te pasaste.
Muchas, muchas gracias a ti, Sofi, por invitarme a esta instancia. Siempre también es un placer conversar contigo, lo máximo.
Si quieres conocer más sobre el trabajo de Javiera Mengual y Franca Magazine, síguelas en Instagram en @javiera_amengual y @francamagazine. El Nuevo Vestir Podcast es un podcast de QT. Su producción de contenidos y locución es de quien les habla, Sofía Calvo, y su edición y postproducción de audio es de Marcelo Enríquez. Síguenos en nuestro Instagram, @elnuevovestir, donde te entregaremos más información para que complementes tu reflexión. Nos encontramos pronto en el Nuevo Vestir Podcast.